El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, académico además de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Víctor, a toda la audiencia y al equipo de producción. En lugar a dudas, la reforma del Poder Judicial en nuestro país va a seguir dando de qué hablar. Y el sábado pasado, este conflicto o proceso alcanzó su punto culmen con la suspensión que dos jueces otorgaron a uno en un amparo para detener el proceso de aprobación de la reforma constitucional. Para comprender un poco mejor esto, permítanme hacer una breve contextualización y reflexión. Debemos tener presente que la creciente expansión y progresividad de los derechos humanos en todas las países del mundo y sus constituciones, aunado la creciente inclusión de principios en sus cartas fundamentales, ha traído como consecuencia la necesidad de su interpretación y también un desbalance en el equilibrio del poder en favor de los poderes judiciales. Y pues el debate es si esas interpretaciones que realizan los jueces pueden ser sujetas de control o son incontrolables y definitivas. Algunos dicen que eso es la judicialización de la política, otros lo llaman como la politización de la justicia. Yo creo que en el caso de México es lo último. Y si efectivamente esto que está ocurriendo actualmente en México, que tiene relación con lo que anteriormente dije, se está presentando en otros países del mundo. Permítame tan solo mencionar dos casos. El 26 de julio del año pasado hubo un golpe de Estado en Níger, en África. Y la razón principal que los militares dieron para realizar ese golpe de Estado fue que se había agravado el problema de la seguridad en el país y que el Poder Judicial pues se había sobrepasado, invalidando actos y decisiones del Ejecutivo y anulando leyes aprobadas por el Parlamento. Y los militares entraron a poner orden. Asimismo, en los Estados Unidos actualmente se está debatiendo y el presidente Biden ha hecho propuestas para realizar una reforma al Poder Judicial y controlar de alguna manera el poder que actualmente ejercen sus jueces, allá sus ministros se llaman jueces. Y a ese respecto, por ejemplo, quisiera recordar lo que dijo una jueza, aquí ministro, de la Corte Suprema de ese país, el 30 de junio, cuando la Corte de Estados Unidos invalidó las políticas para la condonación de los préstamos estudiantiles. La jueza Elena Kagan dijo ese 30 de junio del año pasado: el resultado aquí es que el tribunal sustituye al Congreso y al Poder Ejecutivo en la formulación de las políticas nacionales. Dijo también, el tribunal, o sea la Corte, sobrepasa su papel adecuado y limitado en el gobierno de nuestra nación. Pues en México esto así ha ocurrido con diferentes leyes que han sido invalidadas en los últimos 3 años. Sin embargo, pues ahora se sobrepasaron. Mientras en Estados Unidos es la Corte Suprema la que invalida políticas y una administración, en México dos simples jueces de distrito decidieron no invalidar una ley del Congreso o una decisión del Ejecutivo, sino detener, según ellos, el proceso de una reforma constitucional y darle órdenes al poder reformador de la Constitución y controlarlo. Esto en verdad es inaudito, no tiene precedente en ningún lugar del mundo que un simple juez quiera controlar el proceso de aprobación de una reforma constitucional. Debemos tener presente, y espero yo que ellos lo sepan, porque presumen que son muy preparados, que su decisión es a todas luces ilegal inconstitucional, anticonstitucional y aconstitucional. No me detengo a explicar esto porque supongo que ellos saben lo que significa cada concepto. Y saben también que contra reformas constitucionales, según lo establece la propia ley de amparo, no procede recurso alguno. De tal manera, pues, que están jugando con fuego. Su incongruencia y desplante de impunidad con el que actúan es a todas luces cuestionable. Permítanseme mencionar al menos cuatro elementos que demuestran esto. En primer lugar, reconocen que contra reformas constitucionales, así lo dicen en las suspensiones que otorgaron, de las leyes las dos, no procede el amparo. Pero dicen que de no conceder la suspensión, entonces no sería posible reparar los perjuicios ocasionados en los derechos humanos de los quejosos. O sea, esta aseveración, la verdad, es de antología. Pues es una contradicción en sus propios términos, o equivale a decir, para hacer valer los derechos humanos, hay que violar el Estado de Derecho. La otra elemento que muestra esto es lo siguiente. Han anulado muchas leyes, pues en los últimos 3 años, porque según ellos no se cumplía con el principio de deliberación democrática. Eso dijeron, por eso las anularon. Pero ahora, contradictoria y paradójicamente, le ordenan a las dos cámaras del Congreso de la Unión no deliberar ni discutir una reforma constitucional o que no se voten las legislaturas locales. Hágame usted el favor. Tercero, otorgan en un amparo la suspensión sobre algo que aún no existe y que si llegara a existir, ellos no tienen facultades, ninguna facultad para impedirlo. Cuarto, son al mismo tiempo trabajadores y autoridades, o patrones y empleados. Y como tales, y como autoridades jurisdiccionales, autorizan una huelga o paro, como le quieran llamar, a todas luces ilegal. Y ahora ya acordaron y la definieron la Suprema Corte, que ese paro de actividades no debe de ser tratado en el ámbito del derecho laboral por tratarse de una protesta social. Otra vez, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Su irresponsabilidad es de antología, porque no están hablando de la necesidad de discutir si el poder del reformador de la Constitución puede ser controlado y cómo o qué órgano puede controlarlo. A mí me parece que esa es una asignatura pendiente que como nación tenemos y que no hemos abordado en los más de 200 años que tenemos ya como república independiente. Es decir, el poder reformador de la Constitución es incontrolable y puede hacer lo que quiera. ¿O tiene límites? ¿Cuáles son esos límites? ¿Se puede controlar? ¿Quién lo puede controlar? ¿Cómo se puede controlar? ¿Y cuál es el procedimiento para controlarlo? No, no están hablando nada de eso. Lo que están diciendo y argumentando en sus suspensiones de amparo y lo que alegan es su continuidad en el cargo y el derecho a una indemnización, ¿sí? Y con ello crean un problema de enormes proporciones que no sabemos realmente en dónde pueda derivar. Debe tenerse presente que para el control de las reformas constitucionales, pues existen, según la doctrina, 3 procedimientos fundamentales: el control político, el control popular y el control jurisdiccional. No entremos en detalle, tan solo mencionemos que el control jurisdiccional sobre el poder reformador de la Constitución no se puede realizar por medios de amparo y a través de sentencias dictadas por jueces de distrito. Hágame usted el favor. Señores del Poder Judicial, entren en razón. De continuar con su actitud, y si ahora la Suprema Corte de Justicia se atreve a declarar inconstitucional una reforma constitucional, que no lo dudo, no lo dudo, y creo que para allá van, porque su irresponsabilidad es mayúscula y no tiene límites. Pero si hacen eso, abrirían de par en par la puerta a dos escenarios que nadie desea. En primer lugar, el de Níger, al que hice ya referencia al principio de mi comentario. Y en segundo lugar, abrirían la puerta a un conflicto político y social de enormes y muy negativas consecuencias, en donde definitivamente todos saldríamos perdiendo, porque donde, como dijera don Jesús Reyes Heroles, el México bronco, violento, mal llamado bárbaro, no está en el sepulcro, únicamente duerme. No lo despertemos. Todos seríamos derrotados si despertamos al México bronco. Así que lo mejor es que el Poder Judicial adquiera sensatez, se dé cuenta perfectamente que no es corte constitucional, sino que es un poder constituido y que no pueden estar ni por encima de los poderes constituidos, ni mucho menos intentar controlar al poder reformador de la Constitución, porque ahí está depositada la soberanía nacional. De tal manera que también, de parte de la mayoría de Morena, creo que es importante destacar la actitud de prudencia, de mesura y de tolerancia que tuvo el día de ayer el coordinador de sus diputados, que dijo que no se procedería contra los jueces en ninguna de las causas de responsabilidad, ya sea administrativa, política o penal, sino que hay que apelar al diálogo, a la tolerancia y a la prudencia. Bienvenido eso, y ojalá este conflicto se resuelva utilizando la razón, no las pasiones, ni anteponiendo los intereses personales a los intereses nacionales. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Le agradecemos también su participación este martes, doctor Javier Hurtado, que tenga un excelente día. Gracias.
Muchas gracias. Muy buen día a todos.
Buen día.